Casa de Herrero. Es radio.
8 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Toca hablar de Cataluña. Hoy el Tribunal Constitucional le ha enviado un mensaje clarísimo al señor Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, y a todos los miembros de la mesa de la Cámara Legislativa catalana, como mantengan ustedes su propósito de debatir el día 12, dos días después de las elecciones, la moción que aprobaron hace unos días para seguir impulsando la autodeterminación, aténganse a las consecuencias, incluso a las consecuencias penales. Carmen Arreaza.
Nueva advertencia del Tribunal Constitucional al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y al resto de miembros de la mesa de la Cámara catalana para que paralicen el trámite de la propuesta de resolución en la que se vuelve a reivindicar el derecho de autodeterminación. Esta es la tercera vez en menos de un mes que el alto tribunal apercibe al presidente y a la mesa del Parlamento de la posibilidad de que estén cometiendo un delito después de que los magistrados se hayan reunido en un pleno extraordinario adelantado. En él han analizado los tres incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa de la Cámara Catalana del 22 y del 29 de octubre que reiteraban la defensa del derecho de autodeterminación y reprobaban al rey. De momento, el TC ha admitido a trámite los incidentes presentados por el Ejecutivo, pero ha dejado pendiente la decisión sobre si instar o no a la Fiscalía a actuar, a la espera de ver qué comportamiento adoptan el presidente y los miembros de la Mesa de la Cámara Catalana en el pleno extraordinario del próximo día 12. Y por el momento, Roger Torrent ya ha avanzado que desoirá los avisos del Constitucional porque en el Parlament ha explicado se debe hablar de todo. Después de tildar de intento de censura las impugnaciones, Torrent ha asegurado que ni él ni la mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP.
Depende de los grupos parlamentarios y en cualquier caso, evidentemente, cuando los grupos parlamentarios decidan proponer que esto vaya al Pleno, que se debata en el Pleno, ni la mesa del Parlamento ni el presidente del Parlamento de Cataluña va a impedirlo, al contrario.
Torrent también ha señalado que a su juicio es peligroso que se intente limitar los debates en la Cámara catalana y ha instado a Pedro Sánchez a dejarse de persecuciones parlamentarias, ha dicho, y a sentarse a hacer política en una mesa de diálogo.
Bueno, y acaban de escuchar que el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, dice que adelante con los faroles y quieren los partidos que impulsaron esa proposición. Y por lo tanto desafía al Tribunal Constitucional. Bien, es verdad que de boquilla, luego veremos si llegará el día 12 y se atreverá a hacerlo o no. Pero de momento lo que sí que podemos contar es que hoy Meritxell Budó, la portavoz del gobierno catalán, ha respaldado las tesis del señor Torrent y también está en la idea de que de censurar un debate parlamentario, nada de nada.
Lamentar nuevamente que el Tribunal Constitucional interfiera en lo que debe ser un debate político en una institución como es el Parlamento de Cataluña, que es la representación soberana de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
Bueno, fíjense ustedes ahora, ya que estamos hablando de Meritxell Budó, en una circunstancia que demuestra hasta qué punto el independentismo catalán ve lo que quiere ver e ignora lo que quiere ignorar, y hasta qué punto nos engaña, y hasta qué punto se engaña, y hasta qué punto vive en una realidad virtual que no tiene nada que ver con lo que sucede en realidad. Ayer saben ustedes que el rey iba a la concesión de los premios Princesa de Girona, y que los independentistas estaban muy enfadados porque el rey estaba allí y trataron de torpedear, y lo consiguieron en gran medida, el acto, porque cortaron la diagonal e impidieron el acceso de los invitados. Y durante esa acción se produjeron algunas agresiones inequívocas. Por ejemplo, la que sufrió en su propia carne el concejal del Partido Popular, Josep Bou, que esta mañana contaba lo que le habían hecho.
Para mí fue muy duro todo esto. Ante los empujones, escupitajos y golpes, traje la tintorería y la espalda, en fin, por otra parte, tengo mis cardenales ahí. Pero un odio espectacular, escuchar puta España en mi cara. Mi madre y mi padre ya fallecieron, meterse con ellos, decirme que soy más catalán o incluso, bueno, que soy un cobarde. Esto jamás en mi vida he tenido que aguantarlo, nunca, jamás.
O sea, a un tipo al que insultan, al que escupen y al que agreden, porque él dice que tiene moratones en el cuerpo, ¿no ha sido agredido? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama esa acción? ¿Cómo se explica que luego la portavoz del gobierno catalán diga esto?
Así, agresión como agresión tampoco nos consta que las haya habido, ¿no? Quizás algún silbido o alguna palabra, ¿no? Pues fuera de sitio, pues que se dirigiera a alguna persona que estaban accediendo a este recinto, lamentarlo, pero en este sentido yo no vi, al menos yo no he comprobado, no he visto, pues que haya habido agresiones a nadie de los asistentes al acto.
Pues este es el gobierno catalán y esta es la visión de la realidad que traslada a las personas que se crean lo que dice la portavoz del gobierno después de haber visto lo que hemos visto y haber escuchado a las víctimas en los términos en los que se han pronunciado. Bueno, pues este gobierno catalán tiene ante sí una responsabilidad. El día 10 de noviembre los ciudadanos catalanes tienen derecho a votar en libertad. ¿Pero van a poder ejercer ese derecho a votar en libertad? Esta es la gran pregunta que se hacen algunos. Porque saben ustedes que están convocadas por parte de Tsunami, de la ANC, de Òmnium, de los CDR, pues manifestaciones que van a entorpecer el voto. Y en la jornada de reflexión nos dicen que deparan a operaciones, digamos, sorpresa. ¿Va el gobierno catalán a colaborar con las autoridades nacionales para que el derecho de voto se pueda ejercer, sí o no? Si tuviéramos que juzgar literalmente las declaraciones de Meritxell Budó, habría que ponerlo en cuarentena, Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, porque el gobierno catalán dice que, aunque quieren que el domingo se vote con normalidad, es su deber garantizar los derechos de todo el mundo. Y por ello, aunque sea ilegal manifestarse en las puertas de los colegios durante los comicios, el Ejecutivo de Torra va a dejar que los estudiantes sigan acampados en las calles. Meritxell Budó lo anunciaba tras el Consejo Ejecutivo.
Desde el gobierno lo que hemos de hacer es garantizar los derechos de todos. Eso es lo que nos toca como gobierno y, por tanto, tenemos que hacer compatible que todo el mundo tenga el derecho de manifestación y, obviamente, faltaría más el derecho y el deber de ir a votar. Y, por tanto, hacerlo compatible y hacerlo posible es el objetivo desde el gobierno y es en eso en lo que estamos trabajando.
Estamos centrados desde el gobierno y es en lo que estamos trabajando.
Así que los estudiantes en contra de la sentencia del Prusés, que están en la Plaza Universidad de Barcelona, estarán a estas horas de celebración porque van a poder seguir allí tranquilamente, porque por eso mismo le preguntaban hoy a Meritxell Budó y de ahí esas declaraciones que acabamos de escuchar. Estarán de celebración primero después de que hayamos conocido que la Junta Electoral de Barcelona ha descartado desalojar su acampada y segundo porque Budó, contenta por esta decisión, ha explicado que su gobierno está mediando con los organizadores para que puedan continuar apostados en el centro de la ciudad durante el fin de semana electoral. No obstante, a 20 metros de su acampada, las nuevas generaciones del PP han montado hoy una carpa para hablar de las elecciones de este domingo y allí ha estado esta mañana la cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha insistido en que ellos no se van a marchar de ese enclave.
Que no se vayan, pero es que nosotros tampoco nos vamos a ir ni de las calles de Cataluña, ni de Barcelona, ni de la democracia. Nosotros defendemos la democracia y los derechos democráticos de todos y que España es un Estado de Derecho y que los estudiantes tienen derecho a ir a clase.
Y es que a pesar de que Álvarez de Toledo no ve mal que estos estudiantes se queden allí protestando, a 5 días de las elecciones empieza a haber cierto nerviosismo por cómo se va a desarrollar la jornada electoral. Al diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, como ha explicado en Es la Mañana de Federico, le preocupa que no se pueda votar con normalidad, a lo que el ministro Marlaska ha respondido que se podrá votar con tranquilidad.
A mí me preocupa mucho que el día 10 haya muchos pueblos en Cataluña donde no se vote libremente. Y espero que conmino a Marlaska a que en un giro radical cumpla de una vez con su papel de ministro del Interior.
El gobierno de España va a garantizar que la jornada electoral, la jornada de reflexión y toda esta semana lo que es el proceso electoral se vaya a desarrollar evidentemente con la tranquilidad necesaria, precisa en todo Estado de Derecho.
Bueno, recordemos que la plataforma Tsunami Democrático ha convocado manifestaciones durante la jornada de reflexión el día 9, también en las jornadas siguientes. Los CDR planean ocupar 300 colegios electorales el mismo día de las elecciones y si boicotearan de manera generalizada los comicios, pues no solo podrían cometer un delito electoral, sino que podrían rozar la sedición o la rebelión, según los expertos, con el Código Penal en la mano.
Naturalmente, día de mucha tensión para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo por lo que puedan hacer, sino por las órdenes que puedan recibir para actuar. Eugenio Zambrano es portavoz del CESIF, del Sindicato Mayoritario en la Guardia Urbana de Barcelona. Don Eugenio, bienvenido, muy buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, ¿con qué ánimo están ustedes de cara a la jornada electoral?
Bueno, bien, yo no solamente represento a la Guardia Urbana de Barcelona, sino a todo el conjunto de fuerzas y grupos de seguridad, en este caso de las policías locales, también de toda Cataluña. Y en el colectivo, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de Mossos de Escuadra como de las policías locales y, como no, Guardia Urbana de Barcelona, pues reina una gran preocupación. Y una preocupación que, de alguna manera, ya venimos con la experiencia del 1 de octubre, de aquel referéndum ilegal que se hizo, y que se nos situó, en este caso, los empleados públicos ante una inseguridad jurídica. Ahora tememos de que esto nos pueda volver a ocurrir, ¿no? Y nosotros en estas condiciones y con esta inseguridad jurídica no podemos trabajar, ¿no? La Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio del régimen general electoral es muy clara, tiene una tipificación en diferentes aspectos en el del Código Penal que lo castiga duramente. De hecho, como ustedes ya sabrán, el presidente y los vocales dentro de lo que es el colegio electoral son la autoridad. De hecho, la policía puede acceder allí en el caso de que ellos nos reclamen, en este caso, y todo lo que ocurra dentro del colegio electoral es responsabilidad, en este caso, del presidente de los vocales, que son ciudadanos normales y corrientes, pero que ese día tienen, con la ley en la mano, la consideración de funcionarios, ¿no? Igual que todos aquellos documentos que expidan son documentos oficiales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en Cataluña, y como todos ya sabemos, los CRR, los CDR, el Tsunami, todo este tipo de organizaciones ya están avisando de que van a haber incidencias e incidentes. Y esto, pues de alguna manera, a nosotros, a la policía, nos va a repercutir pues de una manera seria y nos puede dejar en esa inseguridad jurídica que desde CESIF pretendemos defender, en este caso para las policías y también para los propios ciudadanos que ese día van a tener ese carácter excepcional de funcionarios públicos. Por eso, en este caso, el Estado, esto se lo tiene que tomar en serio, se lo tiene que tomar en serio, muy en serio el señor Marlaska, porque tiene que reforzar fuertemente todos los colegios electorales, porque ese día van a haber problemas. El Código Penal, y en este caso la Ley de Régimen General Electoral, es muy clara. No solamente que un grupo de personas con violencia y con intimidación ejerzan la fuerza para impedir el desarrollo normal de esa jornada electoral, sino aquellos que perturben el orden en el colegio o el acceso al colegio. O sea, que dice, si se hace una manifestación que impide que la gente pueda ir a votar con normalidad, eso está tipificado en la ley, está tipificado como un delito. A nosotros nos preocupa determinados comportamientos del Estado y en este caso de la Generalitat, porque si no se destinan los agentes de policía suficientes, aquellos que estén allí aquel día tendrán serias dificultades para cumplir con el ordenamiento jurídico y con el principio de legalidad, porque nosotros estamos sometidos al imperio de la ley. Claro. Y con la policía no se puede estar jugando, porque nosotros nos debemos a la ley.
Claro, claro, está claro, y además entiendo perfectamente la situación, digamos, de zozobra que les plantea saber que a lo mejor se enfrentan ustedes a unas situaciones que están prohibidas directamente por la ley y a lo mejor le reciben la orden de ser condescendientes o no, de no actuar. Esa inseguridad jurídica, me imagino que ustedes les tiene en una situación no precisamente tranquila. Pero déjeme que le pregunte una cosa. El día 9 y el día 10... esta coordinación que hemos visto estos días pasados cuando se han producido los disturbios en Cataluña entre los Mossos y la Policía Nacional, ¿quién la coordina? ¿El Ministerio del Interior o la Consejería de Interior del Gobierno catalán?
Toda la coordinación que se lleva a término parte, en este caso, de la Generalitat y no del Ministerio del Interior.
O sea, que quien va a dar las órdenes, para entendernos, es el señor Buch, el día 9 y el día 10.
Evidentemente, en los colegios electorales, en este caso el encargado de la vigilancia y del desarrollo de los colegios de esa jornada electoral lo hace la policía autonómica y las policías locales, no nos olvidemos, las policías locales y en primera instancia son las propias policías locales, en este caso las que tienen o juegan un papel fundamental en todo el desarrollo, porque son los que llevan las actas, porque son los que le entregan la documentación, en este caso el presidente y a los vocales, son los que constituyen junto con los presidentes y los vocales, bueno, dan fe de la constitución de las mesas electorales, la policía local en este caso desarrolla un papel fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Usted decía, bueno, ya no es que solamente nos den una orden que seamos condescendientes o de que, bueno, de que se mire para otro lado. Primero que no se puede mirar para otro lado y que estas órdenes evidentemente serían contrarias a la ley. Pero claro, imagínese usted, si tú destinas dos policías a un colegio electoral solamente y hay allí 300 personas, tú con dos policías no puedes, si alguien está perturbando el orden, si alguien con intimidación o con violencia, ¿vale?, impide que esa jornada electoral en ese colegio en concreto se pueda desarrollar con normalidad, evidentemente dos policías no pueden identificar, no pueden hacer su trabajo para poner en conocimiento esos hechos ante la justicia. Por lo tanto, de alguna manera, indirectamente, si no te dotan de los recursos humanos suficientes, tú no puedes estar haciendo tu trabajo, con lo cual estás ante una inseguridad jurídica importante.
Lo entiendo y espero que las autoridades locales y autonómicas sean capaces de... No tengo mucha esperanza, si quiere usted que le diga la verdad, pero en fin. Pero...
Bueno, nosotros, como digo, no estamos, créame lo que le digo, estamos en el colectivo de las policías locales, como de Mossos d'Esquadra, pues a ver, hay esa preocupación, ¿no? Porque sabemos que van a haber incidentes y van a haber problemas. Ellos, de alguna manera, este movimiento lo que buscan... En el fondo, es que precisamente estas elecciones se tengan que volver a repetir, ¿no? Que sean nulas. O por lo menos en Barcelona, o sea, en Barcelona, lo que es en Cataluña, pues que se pueda incluso hasta provocar con todo esto que está, o estos llamamientos que están haciendo, conducir a la gente a la abstención, ¿no? A que no vayan ese día a votar para no tener problemas en los colegios.
Mucha suerte el próximo sábado y el próximo domingo, don Eugenio. Muchas gracias por estar en nuestra
Gracias. Día. A ustedes, adiós. Buenas noches.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos, las 9 y 14 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tal vez hayan oído o hayan leído en algún medio de comunicación que el pasado sábado un soldado de 24 años falleció en Lérida nada más terminar una temida prueba que se llama la prueba de unidad y que es una prueba física anual extremadamente dura que deben pasar obligatoriamente todos los militares del ejército de tierra. Bueno, se da la triste circunstancia de que 10 días antes de que falleciera este soldado, otros 3 militares también se habían desplomado en Ceuta por este mismo motivo y uno acabó además en parada cardiorrespiratoria. Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas llevan años alertando de la peligrosidad de esta prueba y pidiendo que se suprima. Y hasta ahora, el Ministerio de Defensa no les había hecho ni puñetero caso. Ahora, y en vista de estas circunstancias, la ministra en funciones, Margarita Robles, ha decidido suspender de manera inmediata esta prueba. Lorena López Lobo.
10 kilómetros de marcha con el uniforme de campaña, botas, casco, fusil al hombro y el petate de hasta 20 kilos de peso a la espalda que debe realizarse en un tiempo máximo de 90 minutos, lo que implica que prácticamente tenga que hacerse corriendo. Además, se realiza por equipos y la puntuación obtenida tiene carácter colectivo, por lo que la rivalidad y la presión para no perjudicar al resto es máxima. Cada jefe de unidad se juega su ascenso, mientras que el soldado puede perder un complemento económico si no da la talla, una prueba que se realiza desde 2015 y que todos los militares del Ejército de Tierra deben pasar de forma obligatoria una vez al año. Nadie se libra, ni las mujeres ni los más veteranos. En estas marchas se juntan soldados de 20 o 21 años con oficiales que rozan los 60, pero no todos lo consiguen. El sábado pasado, en la base de San Climent Sescebes, en Gerona, el soldado salmantino Javier Holgado, de 24 años, recién destinado en el regimiento de Arapiles 62, cayó desplomado nada más terminar la competición. Fue trasladado al hospital, pero ya no se recuperó. Y no es la primera vez. Apenas unos días antes, otros 3 soldados del regimiento de caballería en Ceuta fueron igualmente evacuados al centro médico tras sufrir un síncope mientras participaban en la temida prueba. Uno de ellos, incluso en parada cardiorrespiratoria, estuvo a punto de fallecer. Y hay más, 3 años antes, otro capitán de ese mismo regimiento, Sergio Barreda, también perdió la vida por ese mismo motivo. Las asociaciones de militares llevan años alertando del riesgo para las tropas que supone esta prueba de esfuerzo y pidiendo al Ministerio de Defensa que les faciliten datos de las incidencias que se registran, pero se los niegan. La AUME, Asociación Unificada de Militares Españoles, quiere que se examine la conveniencia de este reto y si se lleva a cabo con las medidas de seguridad previstas. Por su parte, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas denuncia que desde el Ministerio no se ha realizado el estudio facultativo que se acordó hacer ya en 2016 y exigen por eso la dimisión del subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, por desatender sus avisos. Tras la muerte del soldado este pasado sábado, el Gobierno ha suspendido de manera inmediata la prueba de unidad. Así lo ha asegurado esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha destacado que la prioridad para su departamento es siempre la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Miguel Peñarroya es el presidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Don Miguel, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Damos por buena la reacción tardía de la ministra de Defensa o no?
Desde Asfaspron no podemos darla por buena. Nosotros, bueno, en primer lugar, quiero unirme al dolor de los familiares de Javier Logado, como integrante de nuestra familia militar. Y luego, ya entrando, respondiendo a la respuesta, ha dado la casualidad de que justamente hace un mes, en el último pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, Asfaspro preguntó por el estado en que se encontraba un estudio facultativo que el Consejo acordó realizar en el día lejano 2016. La respuesta ha sido francamente decepcionante, porque el estudio no se ha hecho ni se le espera. Encima, la respuesta se decía que sobre los 30.000 militares que anualmente pasan la prueba, quiero puntualizar que no son el 100% de militares de tierra los que la puntualizan, sino los que están destinados en unidades tipo batallón. Yeah. Eso sí, con independencia de edades, género y demás. Entonces, de estos 30.000, decían que solo se lesiona en el 0,6%. Esto representa 180 lesionados al año. Nosotros en Asfaspro venimos solicitando desde hace unos cuantos años, desde el 2014, cuando se preparaba ya la prueba, el hacerla en buenas condiciones. En los datos que el Ministerio daba en el 2016 eran 18 accidentados en el semestre, o sea, 36 al año. O sea que los datos que da el Ministerio quiere decir que el número de lesionados ha ido aumentando, sí, y bastante.
Dígame una cosa, don Miguel, porque estamos hablando de una prueba, pero no sabemos en qué consiste esa prueba. Tiene que ser extremadamente dura para que se produzcan ese número de lesiones que usted me estaba comentando.
Tenemos dos cosas. Por un lado, resulta que es una prueba de esfuerzo, la prueba de unidad, que es lo que antes se podía llamar una marcha forzada. Paradójicamente resulta que justamente en una sociedad y en unas fuerzas armadas que tienen vehículos mecanizados, en una sociedad en la que andamos menos que cuando las unidades de infantería iban a pie, literalmente, entonces había los reglamentos de la época de cuando las unidades de infantería iban a pie, se cuidaban muy mucho de que las marchas forzadas se hicieran de cualquier manera. Y justamente ahora que tenemos un personal más sedentario, pues resulta que queremos compensar esa falta de movimiento haciendo pruebas de mayor esfuerzo. Nosotros consideramos que las pruebas que garanticen que el personal militar tengamos una formación física, la que sea, habrá que garantizar que tenemos una serie de medidas de seguridad que protegen nuestra salud en el ejercicio de la actividad. O sea, es que lo único que procuramos es que se aplique la normativa, la prevención de riesgos y protección de la salud, de la que habla la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de la Fuerza Armada.
Lo que pasa es que entiendo perfectamente su razonamiento y creo que está cargado de sentido común. Lo que no sé es si tiene sentido después de que ya la ministra haya anunciado que esa prueba desaparece. No sé si además lo ha hecho con carácter definitivo o no.
Mire, yo solo sé que el domingo que viene hay elecciones.
Y por lo tanto, ¿cree usted que es un señuelo electoral más que un compromiso en firme?
Si hace un mes no había esa urgencia, ¿a qué viene ahora? Porque es que venimos, mire, en el 2014 hicimos una solicitud, una propuesta al Consejo de Personal. Lo que queríamos era establecer niveles en función de las edades, aumentar las plazas de instrucción de educación física, aumentar la formación física del personal, establecer un número máximo de repeticiones anuales de las pruebas, porque muchas veces la prueba tiene ensayos y esos ensayos también desgastan al personal. Encima, tenemos un ejército envejecido. Los suboficiales de hoy en día, en concreto, es que tenemos unas edades excesivamente altas.
Don Miguel, claro. Bueno, perdona que le corte. Le quería preguntar, ¿ustedes creen que por lo que ha ocurrido alguien tendría que dimitir?
Sí, sí. ¿Quién? Por eso desde ASASPRO creemos que el responsable de la política de personal del Ministerio, que no ha hecho caso a lo que venimos pidiendo desde hace tiempo, porque lo que pedimos es seguridad en el personal. Entonces, es que además les digo, hace un mes estábamos hablando de este tema en el Consejo de Personal y no hicieron caso a lo que se decía. Tres semanas después, hay en dos pruebas diferentes, a kilómetros de distancia, hay cuatro afectados y uno de ellos muere. El 25% de los cuatro afectados. Claro, no, a dar la casualidad que se ha concentrado. Pero hace un mes no era importante hacer un estudio facultativo y ahora sí. Esto sí. Necesitamos sí. Seriedad y respeto y dignidad.
Tiene usted toda la razón, ¿no, Miguel? Y espero que esta llamada de atención llegue a donde tenga que llegar y que pase lo que tenga que pasar. Un saludo muy cordial y muchas gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por su atención y su preocupación por nuestro personal.
Bueno, y todavía tenemos, amigos, una última noticia que yo creo que puede ser especialmente esperanzadora para muchos de ustedes si tienen algún familiar o ustedes mismos padecen de migraña, que es una enfermedad, una dolencia que afecta a muchísimas personas y que además invalida a muchas de ellas. Bueno, pues dos farmacéuticas van a sacar al mercado un fármaco que pretende, que promete mejorar la calidad de vida de manera sustancial de las personas que tengan esta dolencia. Los dos medicamentos contienen el mismo componente que, según los expertos, aunque no erradica la enfermedad, ayuda de manera sensible a reducir el promedio mensual de episodios de migraña y que cuenta además con un buen perfil de tolerabilidad. Esto supone una esperanza para al menos 1 millón de personas en nuestro país. Nayara Fernández.
Nueva esperanza para los pacientes de migraña crónica. Dos farmacéuticas han desarrollado un nuevo tratamiento para mitigar los efectos de esta dolencia. Se trata concretamente de una inyección que cuenta con un novedoso mecanismo de acción. Este último contribuye a la inhibición de la proteína relacionada con el gen asociado a los episodios de migraña. Uno de los aspectos positivos de este fármaco es que mejora la calidad de vida de los pacientes sin dañar el riñón ni el hígado. Así lo ha explicado Patricia Pozo Rosic, responsable de la unidad de cefalea y dolor craneofacial del Hospital Universitario Valdebro.
El poder dirigir, ¿no?, como una diana terapéutica muy específica, es como si fuese casi pues una cosa muy concreta, muy teledirigida hacia la proteína solo, evita que tengamos otros efectos adversos, se tolera bien. Además, como se administra de forma subcutánea cada mes, hace que el paciente no se olvide con tanta facilidad de tomarse.
Se trata del primer fármaco que se lanza al mercado con estas características. El nuevo tratamiento no se venderá en las farmacias y siempre tendrá que ser prescrito por un neurólogo. El Ministerio de Sanidad ha aprobado su financiación pública total para los pacientes que tienen más de 8 episodios de migraña al mes y que hayan probado sin éxito otros tratamientos como el de la toxina botulínica durante al menos 3 meses. Desde la Asociación Española de Migraña y Cefalea, su presidenta Isabel Colominas se ha mostrado optimista en estos micrófonos sobre el nuevo fármaco.
Cuando se presentan nuevos tratamientos, pues siempre tenemos esperanza de mejorar nuestra calidad de vida, que es al final lo que todos perseguimos. El hecho de que sea una nueva familia de medicamentos nos da esperanzas.
En nuestro país son más de 5 millones de personas aquellos que sufren migraña, de los que al menos 1 millón la padecen de forma crónica. Es el caso de Mar, una mujer de 53 años que lleva 14 lidiando todos los días con esta dolencia. Según ha explicado Mar en este programa, los días más críticos en los que al dolor se refiere ve su vida completamente imposibilitada.
Yo he llegado a tener todos los días del mes dolor. Una semana, 10 días antes de que me baje el periodo, pues el dolor llega a ser realmente insoportable, insufrible. De tener que encerrarte en la habitación, a oscuras, sin ruido, sin luz y realmente no pudiendo hacer nada.
Esta enfermedad afecta fundamentalmente a las mujeres, que representan el 82% del total de pacientes. A los intensos dolores de cabeza hay que sumar otros síntomas que pueden aparecer, como las náuseas y vómitos o la hipersensibilidad al sonido y a la luz. Todo puede llegar a tener un impacto considerable en la vida del paciente, tanto en el plano laboral como en el personal.
Si estás siempre con dolor de cabeza, pues llega un momento que estás de mal humor, claro, que estás desesperada, que a lo mejor tienes concertada una reunión con tus amigos y tienes que decir que no puedes ir porque te da el dolor y no puedes salir de casa. Te afecta a todos los niveles y a nivel de trabajo pues lo mismo, de tener que estar pues muchos días pidiendo la baja, claro.
Y a esta situación se le añade la falta de comprensión. Los pacientes afirman que la sociedad no llega a comprender nunca lo que tienen que soportar diariamente. A pesar de las altas cifras de personas diagnosticadas de migraña, esta sigue siendo todavía una enfermedad infradiagnosticada y maltratada. De hecho, según datos de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, el 45% de los pacientes no tiene un diagnóstico específico antes de acudir al especialista y solo un 17% utiliza una medicación correcta para el tratamiento de las crisis.
Bueno, José Miguel Lainez es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Don José Miguel, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Bueno, usted es un experto. ¿Qué grado de esperanza tenemos que depositar en estos dos nuevos fármacos?
Hombre, yo pienso que es bastante importante, es decir, porque supone primero un cambio absoluto de concepto. Es decir, hasta ahora utilizamos fármacos con mecanismos que no sabíamos muy bien por qué funcionaban, y este es el primer fármaco o el primer grupo de fármacos que se desarrolla basados un poco en lo que conocemos de por qué se produce el dolor. Es decir, lo que hacen es impedir el mecanismo que produce el dolor, ¿no?
Lo que pasa es que ya nos avisan que no erradica la enfermedad, sencillamente, digamos, mitiga los síntomas en muchos casos.
Sí, lo que hace son fármacos preventivos que utilizamos cuando el paciente tiene mucha frecuencia de crisis, y lo que hace es reducir bastante la frecuencia. Hay un grupo de pacientes que son extraordinariamente respondedores, que llegan a prácticamente quedarse sin crisis, y luego hay otro grupo que responde razonablemente, y como en todos los fármacos, pues hay otro grupo que en los cuales no es tan espectacular, ¿no?
Dejemos claro que una migraña no es el dolor de cabeza habitual.
No, ese es el problema que tienen, comentaba ahora la reactora, es decir, que los migraños son incomprendidos, y es un poco por esto, porque la cabeza nos duele a todos alguna vez y no pensamos que nuestro dolor es parecido al que tiene un migrañoso, al que le deja cao totalmente, ¿no?
Quiero decir que no estamos ante un fármaco que también sirva, digamos, para aliviar los dolores de cabeza de carácter
tensional, que son los habituales. No, para este tipo de dolor no sirve. Sirve, y hay algunas pruebas con algunos de esos fármacos que funcionan en otro tipo de dolor de cabeza, que es la cefalea en racimos, que es mucho más infrecuente y es también una enfermedad bastante grave por la intensidad del dolor, pero solamente sirven estos dos tipos de dolor de cabeza. Para otros tipos no sirve porque, insisto en lo que decía antes, es decir, está basado en el mecanismo de producción del dolor, y esto se da en la migraña y en las cefaleas racimos.
Me imagino, don José Miguel, que cuando estamos hablando ya de la comercialización es porque ha superado todas las pruebas, está testada, y estamos hablando ya de algo que no es un simple experimento.